Asistencia técnica Delfín Coca, voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescucha. Un lunes, después del Día de las Madres, han sido muchísimas las muestras de afecto, de cariño que se han dado en las redes sociales. Qué bonito ver tantos muros de ustedes compartiendo la foto con su mamá que ya no está, compartiendo la foto con su abuela que fue quien la crió, o sino también esos videos de bueno, que se han hecho súper famosos ahora en cuarentena, que como no se puede estar muy cerca ni de tu ser querido, las personas han optado por ir a la puerta de la casa y pitar, es decir, con el claxon, pi, 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 mamá, estoy aquí afuera, y qué bonita, como las madres se asoman a la ventana, los hijos se bajan y le ponen las bolsas de regalo afuera de la casa. No, 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 ha sido un Día de las Madres muy emotivo y sobre todo muy visualizado todo este tipo de imágenes y fotografías y videos en las páginas sociales. Todo el mundo ha compartido de qué manera celebró el Día de las Madres. Aquí en Magdalena de Cuba tengo correos electrónicos que he recibido a través de Magdalena de Cuba, todojunto@gmail.com, y hay uno que lo acabo de abrir y dice: el pueblo de Cuba quiere que le suplan de comer, no hay ni agua que beber, y a Díaz-Canel quieren ver enterrado en un abismo, y al pueblo le da lo mismo, pero en esa votación no salieron del montón los que votaron el sí, y hoy le dicen al de aquí: manténme ya mi recarga y envíame ya mi remesa, pero a mí no me interesa. Ya los cubanos carneros que dicen: ya yo no puedo con esta, seguir votando el sí, y apoyan la constitución, pero quieren beber ron y disfrutar los deleites del imperialismo malo, pero le tienden la mano y le piden para comer, pero no quieren poner a su patria en su lugar, por cobardes van a estar sumidos en la pobreza. Y así Pánfilo confiesa que solo le van a dar un gran certificado y un gladiolo de agasajo, pues es lo que se merecen. Que se en la madre una y mil veces, y van a pagar con creces el haber votado. Sí, yo te digo desde aquí, desde esta tierra bendita, no van a tener ni fruta ni chícharo que comer. Y ahora vamos a ver quién me pide una recarga. Ustedes vendan para poder navegar y en el internet rebuscar a ver si se van a encontrar algo y vivir del invento, como Pánfilo Epifanio aprendiendo a vivir del cuento. Bueno, pues todos los correos, ustedes saben que son súper bien recibidos. Aquí lo escribió Clary Ochoa y bueno, yo creo, Clary, que tú estás generalizas, ¿me entiendes? Yo creo que sí, el pueblo quiere una recarga, pero sabes, tu familiar te pide recarga y a pesar de que no habla, de que no, quizás no pone ni siquiera una foto de la verdadera situación que se está pasando dentro de Cuba, hay que entender también al cubano que está allí sumido en tanta represión. Sabemos los que vivimos en Cuba que lleva tiempo poder sentirte libre. Quizás a nosotros nos fue más rápido porque salimos y al momento empezamos a conocer la verdadera historia, el verdadero significado de la palabra libertad. Pero lo que yo le diría a los cubanos que piden recarga, que están dentro de la isla, es que aprovechen y que usen eso, ese saldo para poner fotografías en sus redes realmente de la situación que está viviendo el pueblo de Cuba. Y si no, si a eso no te atreves, porque ya sabemos que por ahí anda la 370 acabando con todo esto, y el cubano no quiere caer en la cárcel, el cubano no quiere ser enjuiciado porque sabe que va a ser injustamente castigado, pues entonces aprovecha y métete a internet, infórmate, escucha y lee la realidad que está atravesando el pueblo de Cuba. No te dejes engañar que si los Estados Unidos y los países de Europa estamos carentes de comida, que si las colas son increíbles para poder alimentarnos, que esto está peor que allí. No, 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 no. Y se los digo yo personalmente. Hay muchas personas que desde Cuba me han escrito a través de Magdalena de Cuba, mi página oficial, Magdalena de Cuba, y me dice: Magdalena, es verdad que todo, oye, cuídate, que todo allí está peor que aquí. Muchachos, cuando me dicen que esto aquí está peor que ahí, les dije: oye, oye, tampoco exageren, caballero. Ustedes van a seguir tragándose el cuento de todo lo que le pongan en el Noticiero Nacional de Revolución. No, 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 no. No es justo, no es justo. Tenemos que ser un poquitico más inteligentes. Eso es lo que digo yo. Por aquí tengo otro email que es de Magalis Padrón y me dice: de una cubana. Hola, mi querida Magda, no sé cómo dirigirme. Oyudi me dice: lo cierto es que somos seguidores tuyos, nos gusta mucho todo lo que haces, a mi esposo y a mí, igual que a todo el piquete de Carlucho, le mandamos saludos. Quisiera que en algún momento se los dejara saber. Claro que sí, que se los dejo saber, todos son muy profesionales y en realidad nos complace y nos gusta mucho todo lo que hacen. Decirte que siempre los vemos. Tengo varios motivos por los que te escribo. Mi nombre es Magali Padrón. Vivo en Tampa. Mi mamá tiene 95 años. Vive en Matanza, Cuba, en un pueblito de campo, Guira de Macuriges. Magda, mami, escucha Radio Martí y el espacio de la novela. Ahora mismo están dando Esmeralda. Es decir, cuando ella me escribió, estaban dando Esmeralda. No sé cuántas veces la ha puesto, pero esa viejita bella, que es mi vida, no se cansa de escucharla. Y sucede que ayer estuvo todo el día en sintonía y no logró escucharla, pues me llamó y me dijo que averiguara en qué horario la están poniendo. Sus deseos son órdenes para mí y pensé: le escribo a Magdalena y tal vez pueda ayudarme. Confío que sí. El otro motivo, pues, para felicitarte por el Día de las Madres. De hecho, un día para nosotros, alguito triste, pues estamos lejos de nuestras madres, de mis hermanas, en fin, de la familia. Que tengas un hermoso día y otro motivo para dejarte saber que eres especial para nosotros, en particular para Víctor, mi esposo, ay Dios mío, y para mí. Te queremos, Magda, y respetamos todo lo que haces tú y la tropa de Carlucho. Una vez más, espero que se lo dejes saber a ellos que aquí en Tampa, estos matanceros, los seguimos a ustedes y espero que me puedas ayudar para avisarle a mi mamá Andrea a qué hora puede escuchar su novela. Gracias, muchísimas gracias y que Dios te bendiga y te dé mucha salud. Pues gracias por este correo tan bonito y bueno, tengo que informar que en este momento la emisora no está transmitiendo la radionovela Esmeralda. Quizás ha habido cambios de programación por todo este tema de la pandemia, así que tengamos un poquitico de paciencia, pero de que Esmeralda es la radionovela preferida por todos nuestros cubanos. Oye, eso no cabe duda, desde que yo era chiquitica y ya yo tengo 49 años y todavía las personas están pidiendo escuchar a Esmeralda. Bueno, y yo les confieso que yo muchas veces viniendo desde mi casa, cuando he tenido que venir aquí a la emisora, yo siempre ponía a las 8:30 de la mañana la radionovela porque a mí también me encanta esa radionovela. Y bueno, un saludo para Delia Fiallo, su escritora, quien siempre que me ve me saluda con tanto cariño. Yo siempre le digo que yo me aprendí de memoria el empezar de la novela Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfal de las autoras, Delia Fiallo. Protagonista Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez. ¿Empezaba así o no? Bueno, venimos con las favoritas de Facebook. Fallece un enfermero cubano enviado a combatir el COVID-19 en Dominicana. Un profesional de la salud enviado por el gobierno cubano a trabajar en Dominicana murió de forma súbita, según confirmó la Brigada Médica de Cuba en Jamaica. Joet Michel Ramos Cordero, enfermero perteneciente al grupo de la Brigada Médica Henry Revé, que prestaba servicios en el pequeño país del Caribe, falleció al parecer este miércoles pasado, sin que se conozca hasta ahora las causas. Reportan también un nuevo fallecido por coronavirus en Cuba. Este viernes pasado se reportó la muerte de una persona a causa del COVID-19 en Cuba, según confirmó el director nacional de epidemiología del ministro del Ministerio, perdón, de Salud Pública, doctor Francisco Durán. Se trata de una mujer que ingresó en un inicio por la enfermedad cerebrovascular y tras 12 días de evolución fue confirmada con coronavirus y falleció. Y más muertes que nacimiento en lo que va del año 2020 en Cuba. El demógrafo Juan Carlos Alfonso, vicejefe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, de Cuba, indicó en el programa oficialista La Mesa Retonta, no, ya sé, lo tengo que decir bien, La Mesa Redonda, en el primer trimestre del 2020, el número de defunciones superó la cantidad de nacimientos en la isla, es decir, que de inscripción de nacimiento. Según Alfonso, esto corrobora que Cuba es un país envejecido y que son estas regiones más envejecidas de Cuba las más afectadas por los contagios y muertes por el COVID-19 dentro de la isla. El régimen cubano no permite entrada de ayuda humanitaria de USAID. El administrador interino de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, John Barza, afirmó que el régimen cubano no les permite ingresar ayuda humanitaria en la isla. ¿Cómo te quedó? En una entrevista que le realizó el presentador de Internet, Alex Otaola, este funcionario explicó que la misión del organismo norteamericano tiene como misión mejorar la condición humana en el mundo entero. Pero en Cuba ya sabemos que este tipo de iniciativa de ayuda casi nunca puede ser exitosa. Mientras que en Santiago de Cuba, un cadáver se descompone dentro de una casa. Asimismo, como lo oyó, un cadáver permanecía desde la mañana del pasado jueves en una casa de Santiago de Cuba sin que las autoridades tomaran medidas para proceder con el entierro. En un video publicado por la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, se observa a un hombre de mediana edad fallecido dentro de una bolsa con hielos para evitar su descomposición. Es un video muy triste, yo pude verlo. Mientras que con un título de culpable, una cubana ha enviado un fuerte mensaje al gobernante designado, puesto a dedo, Miguel Díaz-Canel. Su publicación ha recibido en Facebook cientos y cientos de comentarios y dice así: querido mamarracho vestido de presidente, a ti te quiero dedicar unas palabritas. A ti que te nombraron a dedo, a ti payaso mediocre que ostentas un título completamente inmerecido, a ti que no sabes ni cómo ni cuándo ni por qué fuiste colocado al mando de toda una nación en ruinas. Todos los presidentes del mundo primero fueron candidatos, presentaron a los pueblos sus plataformas y fueron los ciudadanos los que los eligieron exactamente como presidente. Tú no tuviste que enseñarle al rebaño servil absolutamente nada. Tú gritaste continuidad y los carneros asistieron. Tu única virtud fue convertirte en el carnero más obediente de toda la manada. Tú fuiste el más destacado sin lugar a dudas. Ahora enfrentas una crisis, una pandemia que tiene al mundo entero en modo de pánico. ¿Y cuál es tu respuesta? Ninguna. Tú no tienes iniciativa, no la puedes tener. Tú estás ahí para acatar órdenes y las órdenes dadas fueron claras. Busca dinero, no importa a qué precio, no importa cuántas vidas se pierdan en el camino. Eso no es tan importante. La dictadura necesita continuar respirando al costo que sea necesario. Díaz-Canel, a ti te hago responsable por cada vida que se pierda en Cuba durante esta crisis global. A ti y a tu maldito servilismo los condeno por cada anciano que a partir de hoy pierda su lucha contra el virus. Y aunque tú y tu prensa manipulada le cambien el nombre, la verdad siempre saldrá a flote. Tú serás el culpable de que cada familia que tenga que enterrar a un abuelo o a una abuela por causa de cualquier afección respiratoria durante este periodo, crímenes de lesa humanidad que caerán sobre ti. Mientras tus amos huirán con sus arcas llenas de dólares, tú tendrás que enfrentar un día la justicia y explicarle al mundo por qué mientras el resto de las naciones cerraban sus fronteras y protegían a sus ciudadanos, tú irresponsablemente recibías cruceros con gente infectada de coronavirus a bordo e instabas al mundo a visitar Cuba alentando al turismo internacional. Tú no eres el presidente de ningún lugar. La labor de un presidente entre otras muchas, es asegurarse de que sus ciudadanos estén a salvo. Tú, por el contrario, pones en riesgo a 11 millones de cubanos por un par de dólares. Tú eres una vergüenza como presidente, como hombre y como ser humano.
Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes. Confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y ha salido, aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos.
Hoy hace exactamente un año que la comunidad LGBTIQ en Cuba se lanzó por las calles del Malecón, el Prado, tratando de hacer su conga como cada año. Creo que de antemano sabían que ya iba a ser prohibida y que iban a estar censurados. Por eso se lanzaron un 11 de mayo. Y hoy ha sido un día donde se ha debatido en todas las redes sociales muchísimo este tema, todo lo que ocurrió hace un año en La Habana, Cuba, con la comunidad LGBTI. Pero en mi segmento Curiosidades, yo he traído un tema que encontré que me encanta ponerlo aquí, exponerlo aquí en mi programa de radio. Sí, ¿dónde y cómo y por quiénes surgieron? Oigan esto, la iniciativa UMAP. Vamos para allá.
Curiosidades sobre todo.
Vamos a comenzar con este segmento de curiosidades, esta vez compartiendo con ustedes un artículo que escribió Tania Díaz Castro, que lo hizo desde La Habana hace aproximadamente un año. Pero ella explica de manera simple y muy brillante la postura real de la dictadura castrista ante el movimiento gay en Cuba. Sin más, comencemos. Alguien me dijo no hace mucho que ante un nutrido grupo de muchachos gays que marchaban contentos por una avenida de la capital, portando banderas de colores y acompañados de la hija del general Raúl Castro, le preguntó a uno de ellos si sabía lo que era la UMAP. Y este se quedó sorprendido, le respondió sonriendo mientras se alejaba. De eso nadie se acuerda, abuelo. Oigan esto. Han transcurrido más de 50 años. Estos muchachos no habían nacido y las víctimas sobrevivientes de las unidades militares de ayuda a la producción UMAP hoy serían tal vez ancianos desmemoriados o estarían muertos, Dios sabe dónde. Pero yo recuerdo de todo. Cierro los ojos y veo ante mí la figura rechoncha y alterada de un militar dando puñetazos sobre un buró, diciéndome que en las UMAP no se maltrataba a nadie y que yo como revolucionaria tenía que estar de acuerdo con todo lo que decidiera la revolución. Las UMAP tuvieron su fecha exacta de aparición y sobre todo un don, un cómo y por quiénes surgieron. Es muy posible incluso que se supiera de las UMAP poco antes de crearse como campos de concentración, cuando el régimen anunció en su prensa el primer llamado o recogida de jóvenes exactamente entre marzo y abril de 1965. En la sede de la Unión de los Escritores y Artistas de Cuba, a nivel de pasillo y en voz baja, muchos expresaban su inconformidad y otros temían ser víctimas de un segundo llamado. Fue así que se supo, según comentarios de escritores más cercanos a la alta dirigencia política, que Raúl Castro, jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el comandante Ramiro Valdés, jefe del Ministerio del Interior, habían realizado un viaje a Bulgaria y China comunista en busca de una solución para los homosexuales cubanos. Raúl fue a Bulgaria. Allí se reunió con los máximos líderes del gobierno, quienes le aseguraron que en Sofía ya no se veían homosexuales por las calles. Lo habían enviado a campos de trabajo forzado para convertirlos en hombres o ser exterminados para siempre. ¿Para siempre?, preguntó Raúl intrigado. Para siempre, respondieron los búlgaros. Hemos limpiado a Bulgaria de esos desechos sociales. De regreso a Cuba, Raúl llamó a su fiel amigo Ramiro Valdés, quien le traía buenas noticias de la República Popular China. Viendo Ramiro la ansiedad de Raúl, le dijo rápidamente: me entrevisté con el alcalde de Shanghái, me explicó lo que han hecho con los homosexuales y los disidentes. Durante las fiestas tradicionales usaban a militantes comunistas forzudos para pegarles y echarlos a un río cercano. ¿Pegarles? Quiso saber más Raúl. Les caían a estacazos en la confusión de las fiestas y los lanzaban al río, aseveró Ramiro. Contaban los escritores que Raúl, algo impresionado, sonreía y que terminó diciendo: yo sé lo que haremos. La fórmula de Bulgaria es la mejor. Los convertiremos en militares, a las buenas o a las malas. Entrarán al servicio militar obligatorio y de allí saldrán hombres. Cifras conservadoras nos dicen que entre 1965 y 1966, cerca de 35.000 reclusos entre testigos de Jehová, otros creyentes religiosos, disidentes y sobre todo homosexuales estaban distribuidos en varias zonas de la provincia de Camagüey. La fachada para el mundo era que cumplían servicio militar obligatorio, ley propuesta por Raúl 2 años antes. A pesar de que el objetivo principal de este siniestro y vil proyecto no era matar a esos hombres y sí erradicar el homosexualismo masculino, algo tan viejo como la vida de esos 35.000 reclusos, 500 homosexuales terminaron bajo tratamiento psiquiátrico, 180 se suicidaron y 70 murieron a consecuencia de las torturas. En el 2011, Mariela Castro Espín, hija de Raúl y directora del Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, prometió que se haría una investigación a fondo sobre las consecuencias de la UMAP. Han transcurrido, increíble, ¿no? Leer esto de verdad que me eriza la piel, me pone la piel de gallina. Oye, han transcurrido 8 años desde que comenzó la investigación de Mariela Castro y al parecer justo la semana pasada concluyó ya que Mariela dijo que la UMAP Había sido simplemente como una escuela al campo, ¿sí? Eso fue lo que ella dijo. Así lo definió como una escuela al campo, como a la que fueron todos los cubanos. Y que allí no pasó nada. Estoy citando el disparate exactamente de la directora del Centro Nacional de Educación Sexual de la isla de Cuba. Saque entonces usted sus propias conclusiones. Mariela Castro dijo más en esta entrevista que le hizo, que estuvo con Edmundo García. Dijo, ay, total, tú no te acuerdas, Edmundo, de cómo nosotros nos divertíamos en las escuelas al campo. Y se sonreían los dos de una manera muy irónica. Esto es solo la primera media hora. Ya regresamos.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Estás escuchando
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Y desde Madrid, España, tengo vía telefónica a mi amigo Lázaro Mireles, que además estoy muy contenta. Hoy, un 11 de mayo, donde no se sabe qué es lo que está pasando en las redes sociales. Uno dice que se celebra, otros no están de acuerdo en que este día se tome como un día emblemático para la comunidad LGBTI. Bueno, quiero escuchar la opinión de Lázaro Mireles desde España. Cuéntame, Lazarito, ¿cómo estás? ¿Estás contento de estar aquí?
En contacto contigo siempre y en esta sintonía tan bonita. ¿Pero qué estamos celebrando? Yo no sé. ¿Está Cuba en carnavales? ¿Está la comunidad cubana de fiesta? ¿Qué estamos celebrando?
¿Qué pasó exactamente, Lazarito? ¿Qué pasó exactamente hace un año en el malecón con la comunidad LGBTI? Vamos a poner eso en contexto. Qué cómico que está yo hablando así. Dale.
Sí, vamos a poner el tema en contexto. Bueno, un 11 de mayo, es decir, es verdad que es un día como hoy, la comunidad LGBTI, plus en Cuba, salió a las calles en señal de protesta a un comunicado de la Mariela Castro, que ella decía que no se iba a realizar las actividades de la jornada del marco del 17 de mayo, Día Mundial de Lucha contra la Homofobia y la Transfobia, que siempre, bueno, ya estábamos acostumbrados desde el marco oficialista a vivir en la isla en algún sentido. Y entonces la comunidad LGTBI, en rechazo a este discurso de Mariela, pues salieron a las calles de La Habana a protestar. Entonces, lo curioso es que, claro, protestaron porque no se celebrase o no se les permitiese a la comunidad cubana salir a abogar por los derechos, porque además esto surge de una necesidad de una sociedad, de una comunidad minoritaria, de salir a abogar por sus derechos, de tener inclusión dentro de la sociedad, y esto es lo que, este es lo que surgió en un inicio desde el año 2008 que se está celebrando en la isla. Entonces, pues ella dijo que no se iba a hacer, la gente salió a las calles. Entonces ahora resulta ser que hace unos días, lo curioso es que hoy no nos detenemos a pensar que el 17 de mayo aún tenemos que seguir reivindicando derechos de la comunidad LGTBI, ahí donde estén, porque por el mundo, en muchísimos lugares, y Cuba es gran partícipe de esto, de la mentira, de la estafa, de la manipulación, una tras otra, del régimen oficialista, pues se siguen vulnerando los derechos de la comunidad. Y entonces, ahora estamos celebrando, no nos detenemos en que el marco es el día 17 de mayo. Y ahora resulta que todos están haciendo, viendo quién es el protagonista, de celebrar pues un 11 de mayo. El 11 de mayo es el día de la comunidad LGTBI.
Exactamente, el evento que pasó hace un año en Cuba fue cuando la comunidad LGBTI se entera de que no van a poder hacer la llamada conga de Mariela, y entonces todo el mundo decide, ellos como que experimentaron, vámonos todos, nos citamos en Malecón, ahí en el Prado, a ver qué pasa con nosotros. Y lo único que recibieron en ese momento fue muchísima agresión, muchos miembros de la comunidad LGBTI fueron golpeados, pero además hubo personas que no son de la comunidad LGBTI que también fueron a apoyar a esta marcha ese día y también fueron encarcelados. Fue el caso, por ejemplo, de Oscar Casanella, recuerdo que fue golpeado, ¿te acuerdas? Estaba también Ruiz Urquiola, estaba allí.
Ajá, y ahí ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo vivieron esta muestra más del régimen, de represión de parte del régimen?
Y esto que ha sucedido hoy, ¿tú no crees, Lázaro, que ha sido como, exactamente se llamó así, estamos celebrando, o sería como remarcar un año más de la violencia que se tuvo en contra de la comunidad LGBTI?
No, sí. Hoy se está hablando de quién tiene o no el derecho de celebrar este marco. Fíjate, ¿de quién tiene o no el derecho de atribuirse, o quién se atribuye el derecho de celebrar este día? Y es que yo no entiendo cuál es la celebración, dónde está que hace un año hayan reprimido activistas pacíficos por los derechos humanos, hayan reprimido miembros de una comunidad vulnerada que ha salido a las calles. ¿Dónde está la situación? ¿Por qué sacamos de contexto un tema tan importante? ¿Dónde está el que seamos capaces de detenernos hoy en que la fecha y el marco se llama 17 de mayo, Día Mundial de Lucha contra la Homofobia y la Transfobia? ¿Dónde está todo esto? ¿Dónde está el abogar por los derechos de esa gente que sigue siendo vulnerada y que sigue siendo reprimida? A quien les han mentido tantas veces, porque hemos visto a Mariela Castro desde 2017, desde 2008, mintiendo y mintiendo y mintiendo solamente para llevarse dinero al bote de países y de ayuda y de beneficios y de mil cosas, mintiendo que va a apoyar a la comunidad, mintiendo que se va a jugar por el matrimonio igualitario, mintiendo en mil cosas que no han sido reales y que no se han propiciado, mintiendo además en que el proyecto este inconstitucional del 24 de febrero de 2019 iba a incluir los derechos de la comunidad de LGTBI para atraer el sí de esta comunidad, y sabemos que es falso, que eso no pasó, que fue toda una mentira y fue toda una estafa. ¿Hasta cuándo? Aquí no hay nada que celebrar.
Lázaro, tú que has estado siempre, tú que siempre has estado al tanto de todo lo que está pasando dentro de Cuba, en todo este año, luego del pasado 11 de mayo hasta la fecha, ya a punto de llegar a este 17 de mayo, donde el mundo entero grita no más homofobia, ¿cómo tú has sentido y qué es lo que está pasando realmente dentro de Cuba con la comunidad LGBTI?
Está pasando que nadie se detiene a pensar. Está pasando que es una comunidad tan minimizada, es una comunidad en la que nadie piensa tan solamente para obtener beneficios. Es una comunidad que sigue siendo reprimida, que sigue siendo oprimida. Hemos visto cómo la policía se los lleva, cómo la policía, es decir, cómo cierran espacios locales, cómo se genera tanto desafecto desde la misma oficialidad del gobierno. Se entiende que el gobierno castrista ha tenido siempre un proyecto homofóbico contra su gente, y eso se ha vivido desde inicios de la revolución, y esto no avanza por buen camino, esto no se materializa en nada bueno, no llega a ningún punto en concreto, y yo no entiendo hasta cuándo vamos a ser capaces de darnos cuenta de esto, que no hay nada que celebrar, que no hay nada de lo que hablar, más bien hay que seguir abogando, seguir visibilizando situaciones enmarcadas en el contexto real que se vive en la comunidad cubana hoy, hablando con los activistas, dándole voz a esta gente, viendo qué se puede hacer, siguiendo en la denuncia continua. Esto es lo que hay que hacer, porque la comunidad de allí sigue en la misma situación año tras año, y no hay esperanza de que las cosas tomen otro nivel.
Te he visto súper activo ya en el medio de Madrid. Tú dijiste, España despierta, que aquí no puede venir el comunismo. Yo soy cubano y sabes lo que te estoy hablando. ¿Cómo fue eso con las cámaras de televisión española y todo tú, Lázaro Mireles? ¿Cómo tú ves la situación dentro de España?
El comunismo a España pone a muchísima gente en alerta, ¿sabes? Y más a quienes se han dado de la mano con dictaduras como la dictadura chavista, como la dictadura castrista. Ya hemos visto que el señor Sánchez ha estado en Cuba cuando en 40 años ningún presidente de este país se había atrevido a pisar el suelo cubano, que y reconoció que había una oposición fuerte en la isla, no se reunió con ellos, y después veíamos cómo les perdonaba una deuda de más de 300 millones de euros. Después veíamos cómo Mogherini enviaban a Mogherini a Cuba, y Mogherini decía que Cuba, cínicamente, que Cuba era una democracia de partido único, y esto es que no le cabe en la cabeza a nadie, para después intentar ratificar un convenio de colaboración que también le llevaría y le entregaría a los castristas millones de euros más. Después veíamos cómo mandaban a los reyes a Cuba y les hacían partícipes, testigos de una entrega de casi 57 millones de euros en regalo. Y esto no va a parar nunca al pueblo, esto no va a parar a nada. Y se entiende en todo esto que hay un tramado terrible de manipulación, un tramado terrible de mucho convenio entre el gobierno social comunista de España y el gobierno de Cuba y Venezuela, y preocupa muchísimo. Y hay que abogar por eso mientras sea necesario, mientras podamos, mientras tengamos fuerza y energía. Porque si a Cuba, a los cubanos, nos han dado la mano en este país, nosotros tenemos que tener un poquito de consideración con el pueblo español y transmitirles el mensaje para que no pase lo mismo que pasamos nosotros. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer siempre, y ese compromiso lo voy a mantener mientras viva en este país y esté agradecido.
Sí, algo que el mismo pueblo español siempre se ha venido preguntando, si todo está tan bien dentro de Cuba, si en Cuba hay una democracia, un partido democrático, como quiere decir hoy el gobierno actual de España, ¿por qué los cubanos piden vivir en España? ¿Por qué los españoles no piden vivir en Cuba? Me imagino, ¿no?
Sí, fatal el tema, pero bueno, hay que seguir luchando en con las cámaras de la prensa de izquierda que lo manipula todo.
Sí.
Que bueno, ahí hemos estado los cubanos presentes en todo momento. Nos han censurado mucho en España, han censurado muchísimo, pero vamos a seguir luchando porque esa es la idea, darnos de la mano con la lucha hoy más que nunca.
Muchísimas gracias, Lázaro Mireles, desde Madrid, bueno, desde allí, desde España. ¿De qué parte exactamente, en qué rinconcito que tú te encuentras? Porque sé que te fuiste un poquitico más.
Bueno, estoy un poquito afuera de Madrid, pero sigo en Madrid.
¿Y cómo sigue el tema de la cuarentena con ustedes, Lazarito, antes de terminar esta llamada contigo?
Aquí vamos, hay un proceso de desescalada, hay algunas fases de desescalada en España, y bueno, lo importante es que todavía Madrid no forma parte de este proceso, pero poco a poco se va saliendo del tema, con mucha solidaridad y responsabilidad dentro de la sociedad civil española, que eso es lo importante.
Y que tú le dices a la periodista ahí del Noticiero Nacional Revolucionario, que estuvo diciendo de las grandes colas, el hambre que está pasándose en España, en Estados Unidos, ¿qué le dirías tú, que has tenido que ir al mercado, pero bueno, que además...
Ha tenido que cancelar su Facebook porque ya no le cabe más comida que le han hecho llegar desde España y Estados Unidos a todo nivel? Parece que ya se ha atragantado un poco con sus propias palabras. Lo importante es que tenemos que entender que Inmachelton miente, y el oficialismo cubano miente, y ha habido muchísima solidaridad de darnos de la mano para denunciar esta mentira que le ha llevado al pueblo de Cuba y al mundo pues la voz del noticiero. Pues, ¿qué te voy a comentar?
Yo te voy a decir algo. Yo recuerdo que nosotros los cubanos que estamos fuera de Cuba hace muchos años, y en mi caso personal, yo siempre estuve negada a poner fotos, imágenes en ninguna parte, ni siquiera mandar una foto a mi abuela. Yo metía en un mercado delante de la nevera de las carnes. Esto para mí es ofender a mi familia, ¿no? No me parece lindo hacerlo. Sin embargo, hoy día los cubanos, en respuesta a esta periodista falsa, que lo único que se sabe, que trabaja para el régimen y que dice como un papagayo las mentiras que ellos quieren que ella diga, falsa periodista, porque un periodista lo primero que tiene que hacer es ser leal con su trabajo, ¿no? Y trabajar para el pueblo, un verdadero periodista. Realmente los cubanos de todo el mundo se han ofendido de la manera que esta gente vilmente sigue mintiendo en plena televisión nacional, a la cara, atreverse a decir que en España se están haciendo grandes colas, que en Estados Unidos las personas la están pasando fatal, que no hay comida, que una vez más los pobres se están muriendo de necesidades. Oye, ¿hasta las cuantas? Aflójame las trenzas. Yo tengo una amiga mía que dice, aflójame las trenzas.
Donde no hay comida en Cuba.
Y donde no hay comida en Cuba, ¿por qué no haces?
Donde el abuso es tan grande que da pena, que da grima, es en Cuba. Cuando a un niño, estábamos viendo esta semana, que a un niño que tiene sed que tiene hambre, le vendían en 2 euros un paquete de galletitas, en 50 pesos cubanos un paquete de galletitas con un pomo de Coca-Cola. Esto es ridículo. Y aquí hemos sacado a la luz pública videos donde te traen a la casa para que no salgas las cajas de alimentos, todo tipo de situaciones gratis para toda la gente. Y aún así queremos engañar para seguir manipulando al pueblo, para que sigan diciendo en Cuba lo que tenemos es grande, es algo valioso. ¿Hasta cuándo el abuso? ¿Hasta cuándo el atropello? ¿Hasta cuándo la miseria con nuestra gente? ¿Hasta cuándo, hermana? ¿Hasta cuándo?
Así mismo, fíjate que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, los homeless, que son las personas que viven debajo de los puentes, porque son personas que están enfermas, estas personas tienen lugares abiertos públicamente para ir a almorzar y desayunar todos los días. Estas personas, todo el tiempo se les busca la manera de que duerman bajo techo. ¿De qué están hablando? Es tan triste las imágenes que vienen desde Cuba, que salen desde Cuba, que nos tienen indignados a todos los que estamos desde otro lado, de la otra orilla que nos toca estar. Estamos indignados de ver cómo por un mulo de pollo, ¿sabes por qué son esas colas interminables de pollo ahora mismo, Mireles, dentro de Cuba? Porque en Cuba no hay otra opción.
El pueblo de más,
es que no pueden ni criar puerco ahora mismo los guajiros, no pueden ni criar un cerdo, están siendo detenidos, no les interesa que el campesino, ¿tú crees que no pudiera generar producciones independientes y poderlas vender? Ah, no, pero ¿qué pasa? El campesino se cansó, ¿por qué? Porque está manipulado por el gobierno todo el tiempo, que lo que hace es que se coge su dinero, que lo que hace es comprárselo en muy poco, les paga muy poco a los campesinos, que son los que realmente se la sudan, como digo yo, para sacar adelante las producciones. Luego el gobierno, lo que le pagan una miseria, y ellos sí venden a lo que quieren al pueblo, ¿no? Entonces, si dejaran al pueblo de Cuba a trabajar, hoy no estaríamos en las puertas de una gran hambruna, porque realmente el pueblo de Cuba se la está sintiendo con la comida. Este estallido que yo siento que está habiendo ahora mismo dentro de Cuba, ¿viene desde el estómago, papito, o no?
Viene una crisis fuerte,
desgraciadamente,
y tenemos que estar ser capaces de estar unidos, no solamente para ayudar a nuestro pueblo, sino para transmitirles el mensaje necesario y que se produzca el cambio de una buena vez. Cuba, despierta, la hora es ya y el cambio está en ti, cubano, ahí donde estés.
Bien, el teléfono también tengo desde aquí, desde Miami, a mi querido Ignacio Estrada, quien también es miembro de la comunidad LGBTI, además conoce muchísimo de todo esto porque lo vivió en carne propia allí en Cuba. Muy buenas noches, Ignacio, ¿cómo estás?
Buenas noches para ti, Magdalena, y también buenas noches a todos esos amigos que nos escuchan alrededor del mundo.
Oye, qué maravilla, acabo de hablar con Lázaro Milera desde España, quien me ha dejado claro que no es día de celebrar. Sin embargo, tú dices que se está celebrando, ¿qué hoy, 11 de mayo? ¿Cómo está siendo esto visto? A ver, cuéntame.
A ver, mira, ahora mismo está sucediendo en las redes sociales un fórum en base a lo sucedido el 11 de mayo como día del movimiento LGBTIQ cubano. ¿Qué significa esto? No es una celebración de lucha en contra de la homofobia, no es la celebración del orgullo gay que todos conocemos que se realiza cada 28 de junio, es la celebración del 11 de mayo. Es decir, si Nueva York tuvo sus hechos de Stonewall, hechos que promueven el Día del Orgullo Gay, ahora Cuba también tiene su propio Día del Orgullo. ¿Cuál es el Día del Orgullo para los cubanos, para esa comunidad LGBTQ que vive en Cuba? Pues es el 11 de mayo, la fecha en que un grupo de activistas independientes, activistas políticos, activistas de derechos humanos, pues salen a la calle en protesta a lo que Mariela Castro trata de usurpar, es decir, un espacio que ellos habían logrado junto al Centro Nacional de Educación Sexual. Y es bueno aclarar esto, este espacio de las luchas en contra de la homofobia que se realizaba cada año en La Habana, ese año pues Mariela lo suspende por razones que decía que había manipulación por parte de los Estados Unidos, que había un activismo independiente que estaba ganando fuerza, y entonces pues deciden cancelar lo que se llama la conga esta de lucha en contra de la homofobia, y pues los activistas en forma de protesta comienzan a mover todo ese engranaje de las redes sociales y forman lo que es hoy el movimiento 11 de mayo. Comenzando desde el Parque Central de La Habana, recorriendo todo Prado, toda la arteria de Prado, y pues finalizando de esa forma que finalizó, con detenciones arbitrarias, golpizas y confiscación de medios para la comunicación.
Entonces, como tú lo ves, es que esto ha marcado un antes y un después para la comunidad LGBTI dentro de Cuba, ahora sin Mariela, digamos así, como tú me has dicho.
Sí, este momento del 11 de mayo es el momento en que Cuba como que se deshace, se limpia, se libera completamente del personaje de Mariela Castro, de la institución del Centro Nacional de Educación Sexual, y se desmarca por completo una comunidad LGBT independiente a la oficialista. Que recordemos algo, lo que sucedió ese 11 de mayo es simplemente la continuidad de lo que ya años atrás habían ocurrido en el mismo espacio y por el mismo recorrido que otros activistas independientes habían iniciado, activistas independientes como Leandro Gimber, Ariomar Janjaque, Mario José Delgado, Nelson Gandulla, e inclusive yo fui uno de los que inició lo que se llamó el Paseo del Orgullo Gay en Cuba, que recorría exactamente desde el Capitolio hasta el Malecón.
Te hago la misma pregunta, Ignacio, que le hice a Lázaro Mireles. ¿Ha habido un cambio desde el 11 de mayo del 2019 hasta este 11 de mayo, que es hoy, en la comunidad LGBTI? ¿Se ha sentido de verdad que no creo más en CNXC?
Mira, yo no creo que haya habido tanto cambio, porque inclusive seguimos siendo una comunidad marcada por nuestras ideas o por nuestro pensamiento político. Ahora mismo hay una disyuntiva entre lo que está sucediendo en La Habana y este foro que se ha organizado desde el exilio. ¿Y disyuntiva en qué sentido? Los que están en La Habana no se quisieron ser partícipes de este foro porque dice que los que estamos en este foro tenemos un pensamiento político más definido y que ellos no están preparados como para entrar en un debate político, que ellos prefieren tener un perfil más bajo. Inclusive durante estos días el periodista independiente, el director de la revista esta que se llama Tremenda Nota, estaba publicando comentarios bien agresivos hacia lo que estaba sucediendo acá. Y me vi en la obligación de exigirle y de decirle, yo creo que tanto derecho tenemos los cubanos que estamos fuera como los que estamos dentro a decidir el futuro de nuestra nación. Porque creo que con este tipo de comentarios, con este tipo de actuar, lo que estamos es marcando nuevamente una línea divisoria que el mismo régimen cubano ha creado durante muchos años y que no es el papel de nosotros como activistas independientes. Nuestro papel, pues, es unir esfuerzos y realmente marcar una diferencia en la lucha de cada uno de los derechos, no solamente de nuestra comunidad. Estamos hablando de los derechos nuestros como cubanos y como cubanas.
Claro, la diferencia que yo siento que desde dentro de Cuba, la comunidad LGBTI, aquel 11 de mayo, cuando salió a la calle, recuerdo que decía, cuando hablan de ellos, de su situación, de su vida privada, de que quieren ser, poder hacer su vida gay, su matrimonio igualitario, con libertad, que nadie se meta. Pero ellos no hablan, Ignacio, sobre, y no lo expresan realmente claramente, que todo esto parte desde la represión, de las leyes mal hechas en Cuba, que van en contra de cualquier término libertad. Y libertad también es ser libre sexualmente, ¿no? Entonces, a ellos les cuesta en Cuba ligar, vamos a decir, las dos cosas que realmente son, es una sola, que es lo que hacemos nosotros desde aquí afuera por la libertad que tenemos de hablar y de poder dialogar, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Completamente.
Cuando tú ves a la comunidad gay dentro de Cuba pidiendo, pide por sus derechos, porque nos dejen los cabarets, porque queremos bailar, porque me dejen casarme, pero no te das cuenta, ellos no dicen, quiero libertad para mi país, para yo poder ser yo. Ellos no lo dicen de esa manera. ¿Por qué? Porque el miedo está ahí, ellos les ha tocado. Es como los que también han abogado por el cuidado de los animales dentro de Cuba. Ellos no dicen, queremos libertad, ellos abogan por los animales. Nada más, fíjate tú. ¿Entiendes?
Pero es una contradicción bien grande, Magdalena.
Es el miedo. Es decir, yo no me estoy metiendo en política. Yo no me estoy metiendo en política. Perdón, Ignacio, es lo que dicen cada grupo independiente dentro de Cuba. Por ejemplo, LGBT. Esto no es política. Esto es que me dejes casarme. Esto es que, y a la larga todo es política.
Ahí coincido completamente contigo. Y no podemos apartar los derechos humanos,
sí,
de una comunidad o de un grupo, de los derechos de una nación. Cuando enfocamos una agenda política, cuando hablamos de los derechos humanos para los cubanos y para las cubanas, estamos hablando de los derechos de todos los grupos, tanto étnicos como grupos afines con cada una de nuestras comunidades. no podemos apartar los derechos humanos de una nación para enfocarnos solamente en los derechos de un grupo. Como grupo podemos impulsar una agenda, pero enfoquémonos en algo: derechos como cubanos y como cubanas. Y eso es lo que ha ocasionado una fricción dentro de la misma sociedad civil cubana. Ah, tú impulsas tus derechos, tú impulsas tu agenda personal, pero sin embargo, ¿dónde quedamos todos nosotros?
Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy niña, porque todos me admiran. Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, me miran, me miran, algunos con envidia, pero al final todos me amarán. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me
las 24 horas
por los 1180 AM,
por nuestras frecuencias de onda corta
y para todo el mundo por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345, en los 7365 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.